La tentación represiva.
Hola, buen día, buen fin de semana, felices Pascuas y todo lo demás. Ojalá este programa ayude, acompañen el fin de semana largo. Tentación autoritaria. Vamos a hablar de episodios represivos, de episodios de represión, que ha habido varios y que, a mi ver, integran una tendencia o una escalada que es francamente preocupante. En esta semana destacan dos que han sido especialmente chocantes porque no se basaban en los argumentos, que a veces son coartadas, que explican o justifican ciertas formas de accionar de fuerza de seguridad. Hablo de el ataque a la escuela itinerante montada por los docentes en el Congreso y hablo de una entrada violenta de la policía jujeña dentro de la Universidad Nacional de Jujuy, violando la autonomía universitaria. Los episodios que la motivaron, los hablaremos apenitas por separado, pero tienen algunos factores comunes. No interferían en los derechos de otros ciudadanos, no perjudicaban el circular, ni ningún derecho, ni tenían aquella famosa colisión de la que hemos hablado tantas veces, entre los intereses de uno y los intereses de los demás, sobre la cual ya te he dicho mi punto de vista, es demasiado simplista, demasiado binaria, pero en cualquier caso no había nada. Y sin embargo hubo elementos de represión que muestran una tendencia que hablaremos también en otros tramos de este programa, del gobierno en ubicar a quienes lo critican, no ya en el terreno de la oposición, sino en el terreno de la delincuencia. Eso te excluye. Si vos estás en el terreno de la delincuencia, estás excluido del debate democrático. No hay diferencias de pareceres. Hay personas honestas y personas deshonestas. Las honestas en general forman parte de la coalición de gobierno y de algunas personas que ellos interpelan, no muchas. Las personas deshonestas son la oposición y entonces se las denuncia, se las criminaliza, que estos son dos supuestos de criminalización de la protesta social, que engarzan fantástico con un proyecto de ley tremendo, inconstitucional a carta cabal, alocado de criminalización de la protesta social, que entró en forma medio subrepticia al Congreso y de cuyo recorrido no vamos a anticipar nada porque no lo sabemos, pero que también enciende una alarma. El domingo a la tarde, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal podía estar conforme porque con un hecho político de relevancia, que es que los docentes de la provincia de Buenos Aires habían pactado no seguir adelante con los paros, se había suspendido la huelga y eso podía verse razonablemente como una especie de triunfo político. Los docentes lo hicieron después de un trámite impecable, consulta a las bases, decisión de las bases, dejar de hacerlo. De cualquier manera era deponer una herramienta de lucha y el gobierno podía verlo como un elemento satisfactorio, podía haber una nueva convocatoria a conversar sin esa situación. Los docentes entonces en réplica proponen la erección de una escuela itinerante en la Plaza del Congreso, reverberación, remembranza, por decir mejor, de la carpa blanca de la que hablamos la otra vez, una protesta pacífica, organizada, que no interrumpe el tránsito de nada y que se estaba montando serenamente la noche del domingo cuando en Plaza del Congreso, por decirlo rápido, literalmente no hay nadie. No afecta intereses de terceros, no es lesiva, es pacífica, se congregan, tal como en la carpa blanca, actividades de todo tipo, cultural, educacional, político también, vamos a hablar y tratar más este tema en el decurso de este gobierno. Llegó la policía, los apaleó, los golpeó, forma totalmente superflua, por lo que era, en el terreno mismo de discusión, una contravención. ¿Qué es una contravención? Una falta municipal. ¿Qué es un delito? Algo castigado por el Código Penal. En la Argentina el Código Penal lo dicta la nación, por su extrema gravedad. Es una diferencia del régimen nuestro con el de Estados Unidos. En Estados Unidos hay regímenes federales. O sea, lo nacional es en a nivel nacional que se fijan las penas por los delitos. Las contravenciones son faltas eventuales, menores, municipales, que tienen otro tratamiento y otras sanciones. Resolver de modo brutal, a golpes, esa cuestión, una cuestión contravencional, si tenían reducir una discusión, si tenían permiso o no tenían permiso, discusión que por otra parte luego se zanjó de buena manera, el permiso se obtuvo y la escuela está funcionando. Esto es, no era tan grave la contradicción, a Tanra se lo habían otorgado, no lo habían otorgado, tenía el sellito, por eso no se le pega a nadie. No se debe golpear a nadie, y se eligió golpear. El gobierno luego escalonó, y sus comunicadores escalonaron una serie de argumentos. Como abogado, siempre digo, cuando vos tenés un argumento fuerte, no volcás siete, ¿no? No hace falta. O sea, te centrás en uno y en todo caso luego disgrega. El gobierno primero dijo, no hubo represión. Después dijo, no eran docentes. Después dijo, no le pegaron. Después dijo, no hay contusos. Después dijo, los policías sufrieron más. Bueno, cada afirmación va negando a la otra, y en todo caso hubo agresión, hubo golpes, y tal vez habría que pensar, a título de ironía, penitas, que en su discurso inaugural de la Asamblea Legislativa el primero de marzo, el presidente Mauricio Macri anunció una ley para castigar con más severidad a los que le pegaban a los docentes. Es otra promesa diferida o incumplida, no la ha cumplido. Si lo hubiera cumplido, tal vez Patricia Bullrich podría estar denunciada en este momento, a la luz de esa norma. Afortunadamente no es una norma un poco exagerada, por suerte no se hizo, pero la cuestión es interesante. En la Universidad Nacional de Jujuy, un asado de estudiantes, inclusive estudiantes con representación, es lo de menos, pero es un detalle, pero suma. Estudiantes con representación, integrantes del centro de estudiantes, la policía ingresa, supuestamente por una denuncia de ruidos molestos de vecinos. Después se discute, había ruido, ¿no? Una denuncia por ruidos molestos. Ingresa, los arresta alguno, los detiene, los tiene 3 horas y en definitivamente los suelta. El escándalo que se arma es notable porque se ha avasallado la autonomía universitaria. Y no se puede pensar que la policía de la provincia de Jujuy actúe sueltita justo en la provincia que gobierna Gerardo Morales, en la cual está presa también y condenada también por violar por una contravención municipal, condenada en primera instancia, aclaramos, con no condena no firme, Milagro Sala, una presa política. La policía está lanzada, está cebada ahí, y actúa en consonancia con los lineamientos que le da el gobierno provincial. Uno podría recordar, Fernando Larrúa se fue matando gente, los radicales jamás avasallaron la autonomía universitaria, que es una de las banderas del radicalismo tradicional. Tan serio fue que toda la comunidad de la Universidad de Jujuy, o sea, todos los rectores y todos los decanos repudiaron la cuestión, y que Franja Morada, acabo de leer en página 12, o sea, el brazo de la Unión Cívica Radical, integrante de Cambiemos, también lo repudió. O sea, el gobierno lastima a sus propios aliados, siendo que golpea a sus adversarios, digamos, pero también interpela a sus propios aliados y motiva críticas de quienes se integran a su frente porque transgrede un límite que no se puede transgredir. En ese mismo sentido está el proyecto de ley este que pretende establecer sanciones por conductas tales como tener elementos contundentes, por ejemplo, críticas, diría yo, no sé, reproches. ¿Qué es elemento contundente? Peligrosísima la ley penal en blanco, la ley penal abierta, la ley penal tan ligada, se fija como delito usar pasamontañas, que no venga el comandante, su comandante Marcos a la Argentina porque va en cana. Es una locura, esa norma es inconstitucional en muchísimos de sus aspectos, tal vez avance, tal vez no, también es preocupante. En general, cuando los gobiernos se encierran y se dejan llevar por la paranoia y por una lectura muy binaria de la sociedad, insisto, nosotros somos los honestos, los demócratas, nuestros adversarios no son tales, son delincuentes. Cuando se deja llevar por esto, ocurren cosas terribles que tienen antecedentes muy crueles y muy duros en la Argentina. Vale la pena recordarlo o reseñarlo. Hablamos, Fernando Larrúa se fue matando gente. Eduardo Duhalde se fue porque mató gente. Las circunstancias del expresidente radical y expresidente peronista no eran idénticas. Fernando Larrúa ya estaba de salida cuando produjo la masacre, ya se iba. Eduardo Duhalde, en cambio, produjo la masacre y eso lo obligó adelantar las elecciones y resignar su candidatura para la que no iba tan mal. estarán, me, como la Argentina se discute con tanta mala fe y tanta perfidia, habrá quien diga Weinfeld está diciendo que se viene una, ¿no?, que se viene una violencia y una escalada del gobierno. Para vacunar contra ese punto, propongo una metodología que también ocurrió en el siglo XXI y que permite a los gobiernos combinar la no represión con la gobernabilidad y la perdurabilidad. Es la práctica de los gobiernos kirchneristas. Los gobiernos kirchneristas no reprimieron, frenaron su paranoia que todos la tienen, su bronca que todos la tienen, su visión de conspiraciones, acciones destituyentes que todos la tienen, algunos con razón, otros no, algunos con más razón en algún momento, otros no, conteniendo, autolimitando la acción represiva del Estado. Frente a Bloomberg, frente a la movida, para mi ver, destituyente, pero en cualquier caso muy virulenta, la más extendida, la más lesiva de todo el proceso democrático de 1983, tal vez con la de Semana Santa, que fue la de las patronales agropecuarias, los cacerolazos en su contra, gran templanza, ¿y qué pasó? Tuvo gobernabilidad y fue elegido dos veces, reelegido dos veces. Mira vos, no es mal camino, parece, es un rumbo, es una idea. Y ya que estamos, inclusive uno podría decir algo más, no a título de consejos y a título de comparación. Seguramente al presidente Mauricio Macri no le gusta mirarse en el espejo ni de Fernando de la Rúa, ni de Eduardo Duhalde, ni de Néstor Kirchner, ni de Cristina Fernández de Kirchner. Pero tal vez no le guste tanto mirarse en el de Carlos Menem. Como nos recordó el otro día con gran probidad y gran calidad Sergio Viñez, que Carlos Menem se comió con papas fritas la carpa blanca, la primera carpa blanca. La digirió, la dejó ahí, la cuestionó, dijeron barbaridades, las escuchamos. No la atacó y no la agredió. Agredir, en definitiva, es un síntoma de debilidad, pero es un síntoma peligroso para el sistema sobre el cual vale la pena advertir. En la medida que escale peor, Jujuy y la escuela docente, que ambas golpizas se revirtieron. El accionar político que se había producido no fue alterado, pero colocar al adversario en el lugar de delincuente y encima paliarlo pone en vilo al sistema democrático, y es esto acerca de lo que queríamos advertir.